Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 24 de julio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Henry Llanos. En la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Autoridad de Aviación de Estados Unidos levanta prohibición de vuelos a Israel.
Secretario de Estado John Kerry se quedará en Egipto hasta el viernes para continuar su búsqueda de paz entre israelíes y palestinos.
Parten hacia Holanda otros dos aviones con víctimas del derribado avión de Malaysia Airlines.
Frank Lampard jugará en el fútbol estadounidense.
Durán demanda a su club de fans.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, levantó la prohibición de vuelos hacia y desde el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv que había impuesto a las aerolíneas estadounidenses.
La agencia anunció la cancelación de la prohibición el miércoles por la noche en un comunicado en el que explicó que tomó la decisión luego de revisar nueva información y después de que Israel tomó medidas para disminuir el riesgo a los pasajeros de los aviones.
En entrevista con CNN este jueves, el director de Aviación Civil de Israel, Gior Arom, confirmó que US Airways y United reanudarán los vuelos este jueves y expresó confianza de que Delta también lo hará. Un vocero de Delta, citado por el diario Jerusalem Post en su página web esta mañana, dice que la compañía esperaba anunciar una renovación de los vuelos muy pronto, pero no tenía nada seguro por ahora.
El diario menciona que la alemana Lufthansa y Air Berlin informaron que mantendrán la suspensión de vuelos hasta el viernes por la mañana, en tanto que la británica EasyJetPick, que canceló 16 vuelos el jueves, dijo que está esperando direcciones del regulador de seguridad europeo, EASA.
La prohibición entró en efecto el martes, luego de que un cohete explotara cerca de la pista del aeropuerto Ben Gurión en las afueras de Tel Aviv.
El comunicado de la FAA establece que continuará monitoreando lo que describe como una situación cambiante en torno al aeropuerto y que tomará medidas adicionales de ser necesarias.
El martes, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, viajó a Israel y llegó al aeropuerto Ben Gurión, donde promovió la seguridad de la instalación.
En términos de venir aquí, yo acotaría que el aeropuerto Ben Gurión es probablemente uno de los aeropuertos más seguros del mundo para volar desde y hacia aquí.
Horas antes, autoridades israelíes, entre ellas el presidente Shimon Peres, habían criticado la prohibición de vuelos a Israel.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry continúa en Egipto este jueves trabajando con cancilleres y jefes de Estado de la región tratando de poner fin a la violencia en la Franja de Gaza que ha dejado ya cerca de 700 muertos.
El martes un funcionario del Departamento de Estado informó que el secretario Kerry permanecerá en Egipto por lo menos hasta el viernes por la mañana. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo horas antes que había habido algún progreso en las conversaciones para un cese el fuego en las últimas 24 horas. En los últimos días hemos estado hablando de cómo conseguir un alto a la actual violencia y de un esfuerzo para no solo lograr un cese el fuego, sino desarrollar un proceso que pueda crear una forma sostenible de seguir adelante para todos los involucrados.
Kerry regresó a Egipto el miércoles por la noche luego de reunirse en Israel y en Ramala con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas y con el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, quien a su vez instó a ambas partes a trabajar juntas hacia un objetivo.
Lograr que la violencia termine de inmediato, realmente llamo a las partes a detenerse ahora mismo. Es hora de terminar esto de inmediato y luego discutir los problemas.
Entre esos problemas para Hamás está que Israel y Egipto levanten el bloqueo a Gaza, mientras que los israelíes quieren que Hamás detenga los ataques con cohetes contra su territorio y quieren destruir los túneles de Hamás hacia Israel.
La Organización de Naciones Unidas investiga acciones de Israel en la Franja de Gaza para determinar posibles crímenes de guerra.
La información con Celia Mendoza desde Nueva York.
Luego que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Navi Pillay, manifestara que es posible que Israel haya cometido crímenes de guerra en Gaza, la ONU abre una investigación por posibles violaciones de derechos humanos de Israel en la Franja de Gaza. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llegó a un acuerdo el miércoles para iniciar una investigación internacional de posibles violaciones que se habrían cometido en la ofensiva militar de Israel en Gaza, que aún continúa. En una sesión de emergencia, el Consejo de 47 miembros adoptó una resolución presentada por los palestinos con 29 votos a favor, 1 en contra de Estados Unidos y 17 abstenciones, incluyendo las de algunos miembros de la Unión Europea. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando desde Washington, Buenos Días América, en La Voz de América. Y un avión de la línea aérea Swift Air, operado por El Alger, está desaparecido. El avión viajaba desde Burkina Faso a Argelia. Un comunicado de Swift Air, de la aerolínea española, dice que en el avión viajaban 110 pasajeros y 6 tripulantes. La agencia oficial de noticias de Argelia dice que controladores de tráfico aéreo perdieron contacto con el avión unos 50 minutos después de que este había partido de la capital de Burkina Faso, en lo que típicamente es un vuelo de 4 horas.
Por otra parte, el Servicio de Inteligencia de Noruega informó este jueves que ha recibido información sobre una amenaza concreta inminente contra el país de gente vinculada con combatientes islámicos en Siria.
Benedikt Bjorland, jefa del Servicio de Seguridad Noruego, PST por sus siglas en inglés, dijo que la agencia ha recibido información confiable de un socio extranjero sobre algún tipo de ataque en pocos días. La funcionaria declinó identificar la fuente.
Australia ha enviado 50 policías a Londres en anticipación a su posible despliegue en el este de Ucrania para asegurar el sitio donde cayó el avión malasio como parte de un propuesto equipo internacional.
El primer ministro de Australia, Tony Abbott, dijo que los ministros de Exteriores de su país y de Holanda viajarán a Kiev para afinar los detalles del despliegue de ese equipo bajo la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, otros 2 aviones están supuestos a despegar desde Ucrania hacia Holanda, llevando docenas de cadáveres adicionales de las víctimas del vuelo MH17 derribado la semana pasada.
Decenas de miles de dolientes en Holanda participaron el martes en funerales y ceremonias tras el arribo de los primeros cuerpos. 193 de los pasajeros a bordo del avión derribado eran holandeses.
Hoy jueves por la mañana, Rusia dijo que Estados Unidos debe probar que el avión fue derribado por un misil SA-11 superficie-aire de los separatistas prorrusos. El viceministro de Defensa, Anatoly Antonov, pidió presentar pruebas de que se tiene información técnica y fotos de satélite para respaldar la acusación.
Analistas de inteligencia estadounidenses han concluido que un misil Buk SA-11 de fabricación rusa derribó el avión y que rebeldes entrenados por Rusia habrían sido quienes dispararon el cohete pensando que la nave era un avión ucraniano. Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron su propuesta para hacer frente a la crisis de las decenas de miles de niños centroamericanos que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos en los últimos meses.
Esta propuesta reduce a $1,500 millones el pedido de fondos de emergencia que hizo el presidente Barack Obama, quien ha solicitado $3,700 millones para lidiar con la crisis.
El republicano John Boehner es presidente de la Cámara de Representantes.
Without trying to fix
sin tratar de arreglar el problema. No sé dónde vamos a dar al presidente más dinero.
Los republicanos proponen emplazar tropas de la Guardia Nacional en la frontera para asistir en el cuidado de los niños migrantes y así permitir que los agentes de la patrulla fronteriza realicen su trabajo principal, que es asegurar la frontera. También proponen enmendar la ley de inmigración para repatriar más rápidamente a los niños de Centroamérica. Por su parte, los demócratas en la Cámara rechazaron la propuesta republicana. Escuchemos al representante Joe García.
Solo tirar más dinero a la frontera no va a arreglar el problema. Enviar a la Guardia Nacional tampoco lo logrará. De hecho, es pura politiquería. Lo que necesitamos es una reforma amplia de inmigración de inmediato.
Los demócratas han dicho que la próxima semana presentarán su propio plan para lidiar con la crisis.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América, de La Voz de América.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegó a Bagdad el jueves para reunirse con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki.
Se espera que el jefe de la Organización de Naciones Unidas inste a los políticos allí a formar un nuevo gobierno rápidamente.
Al-Maliki se enfrenta a las crecientes llamadas para su renuncia, ya que sunitas descontentos dicen que no creen que les dará una mayor voz en el gobierno. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Barack Obama concluye este jueves un viaje de 3 días para recolectar fondos para el Partido Demócrata. Él está en la costa occidental este jueves, dedicando parte de su día a promover su agenda económica en un colegio técnico. Obama también está asistiendo a un evento del Comité Nacional Demócrata antes de regresar a Washington. El presidente asistió a 6 eventos del Partido Demócrata esta semana en el estado de Washington y en el estado de California, reuniéndose con donantes y tratando de recolectar apoyo para los demócratas para las elecciones de medio término.
Y la gobernadora Jan Brewer del suroeste de la región, aquí en Estados Unidos, ordenó una investigación luego de la ejecución el miércoles de un condenado a muerte por inyección letal que tomó 2 horas.
Testigos que presenciaron la ejecución de Joseph Wook en Arizona dijeron que el asesino convicto repetidamente jadeaba por falta de oxígeno luego de que le inyectaron una combinación de un sedativo y un analgésico.
Durante un largo intervalo, los abogados de Woods enviaron apelaciones de emergencia a las cortes estatal y federal para que suspendan la ejecución, incluyendo a la Corte Suprema de Estados Unidos, señalando que estaban violando sus derechos constitucionales en contra de un castigo cruel e inusual.
El fiscal Anthony Kennedy rechazó la apelación y Wood murió incluso antes de que tanto una Corte Federal del Distrito y la Corte Suprema de Arizona pudieran emitir una decisión.
Wood fue sentenciado a muerte en 1989 luego de disparar mortalmente en contra de su exnovia y su padre. Su abogado dijo que Arizona se unió a otros estados que enfrentaron una horrorosa ejecución totalmente prevenible.
Un adolescente de Estados Unidos que intentó convertirse en el piloto más joven en volar alrededor del mundo murió al estrellarse su nave en el Pacífico.
Miembros de la familia del joven de 17 años dijeron que Harris Suleman pilotaba una avioneta Hawker Bridgecraft monomotor junto a su padre Barber Suleman.
La nave había partido de Pago Pago en la Samoa estadounidense el martes por la noche cuando se estrelló.
Los Sulemans estaban de regreso a su estado de Indiana, en el centro occidente de Estados Unidos, de donde partieron el 19 de junio. Ellos hicieron escala por toda Europa, África, Asia y el Pacífico Sur.
La Guardia Costera de Estados Unidos dice que ha recuperado el cuerpo del joven Suleman, mientras que las autoridades continúan la búsqueda de los restos del padre.
Una nave espacial rusa no tripulada con 2.500 kilogramos de abastecimientos arribó a la Estación Espacial Internacional.
El ISS Progress 56 partió de la Estación Espacial Rusa de Kazajstán el miércoles y se acopló exitosamente a la Estación Espacial 6 horas más tarde.
El carguero llevó alimentos, combustible y otros suministros al orbitador. Los cosmonautas rusos Alexander Svorstov y Max Zuraev abrirán la escotilla del Progress 56 en algún momento esta mañana para comenzar a bajar la carga.
La estación espacial tiene 6 tripulantes internacionales. En la información latinoamericana, en Venezuela, el líder opositor Leopoldo López abogó por la liberación de jóvenes detenidos en su caso al iniciarse el juicio en su contra por presunta incitación a la violencia.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Pasadas las 3 de la tarde de este miércoles comenzó el juicio contra Leopoldo López y 4 estudiantes, señalados por su presunta vinculación con los hechos violentos en los que culminó una marcha el pasado 12 de febrero. La defensa recusó a la juez que lleva el caso por considerar que está parcializada. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud. Allegados a López indicaron que durante la audiencia el líder opositor abogó por la liberación de los jóvenes detenidos por el mismo caso y aseguró que su proceso medirá la calidad de la democracia en Venezuela, porque de acuerdo a sus palabras, solo en dictadura y presos por discurso. Aunque el juicio estaba en desarrollo y aún no hay sentencia, en rueda de prensa el presidente Nicolás Maduro se refirió al caso de este modo.
Responsable de crímenes, violencia, destrucción de vidas humanas, las planificó además. Ustedes saben, es una pieza de los gringos en Venezuela. Es una pieza, no de ahora, desde muy jovencito es una pieza. Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia y va a pagar ante la justicia. Tiene que pagar y va a pagar. Así de sencillo. Bastante daño le hizo a este país. Y bueno, que sigan la justicia en su propio camino, con sus propios métodos, en su propia forma.
El despliegue de seguridad en los alrededores del Palacio de Justicia, en donde fue celebrada la primera audiencia del juicio, cuyo acceso fue restringido, incluyó el cierre de varias vías, impidiendo que seguidores de López pudieran acercarse al recinto para manifestarle apoyo. Tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, Lilian Tintori, esposa del líder político, informaba a través de la red social Twitter el desarrollo de los acontecimientos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y durante una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Caracas, el presidente Nicolás Maduro acusó a Israel de haber convertido a la Franja de Gaza en un campo de concentración y luego de manifestar complacencia por la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que condena al gobierno israelí por la ofensiva en Gaza, anunció que próximamente podría enviar un cargamento de medicinas y alimentos a esa zona.
El gobernante venezolano también confirmó que todos los jefes de Estado del Mercosur asistirán a la cumbre que será celebrada en Caracas el próximo 29 de julio, donde Venezuela entregará la presidencia pro tempore a Argentina.
Y en su último día en Cuba, el presidente de China, Xi Jinping, se unió al presidente Raúl Castro para una ceremonia en la que se ofrendó una corona de flores en el lugar de reposo del héroe de la independencia cubana José Martí en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.
El presidente Castro habló en la ceremonia.
El 26 aquí y los 500 años aquí y después que yo muera me traen para aquí. Allá en Mayarí con Vilma.
La visita de Xi a Cuba concluye su gira por América Latina.
En México, cientos de payasos marcharon hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México el miércoles.
Pelucas de colores, narices rojas, redondas y zapatos de gran tamaño estaban en exhibición durante la marcha para dar gracias por su sustento durante todo el año.
Payasos de todas las edades participaron durante 2 horas en la larga marcha a lo largo de la famosa avenida, la Calzada de Guadalupe, cantando y haciendo malabares de camino a la Basílica.
Carlos Otero es uno de los payasos participantes en la peregrinación.
El día de hoy venimos a darle gracias. Yo vengo con toda mi familia a darle gracias por un año más de trabajo. Trabajo que tenemos esta profesión de lo que es el payaso. Entonces es darle gracias a nuestra Virgen de Guadalupe que venimos aquí.
La Basílica de Guadalupe se construyó en el lugar donde se cree que el indio Juan Diego vio a la Virgen de Guadalupe en el siglo XVI.
Doña, Si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Y ahora la información deportiva.
El futbolista inglés Frank Lampard, ex estrella del Chelsea, será el próximo valor estelar que jugará en la nueva franquicia de la Major League Soccer, el New York City Football Club, equipo que comenzará su participación en este campeonato en 2015. Lampard pasó 13 años con el Chelsea, donde ganó la Premier League en 3 ocasiones, la FA Cup en 4 y la Champions League en 2012. De esta forma, Lampard, actualmente con 36 años, se unirá al goleador español David Villa en el New York City Fútbol Club. Villa se irá a préstamo con el Melbourne City antes de que la franquicia de la Major League Soccer inicie actividades en marzo, y Lampard probablemente se le uniría por los vínculos de negocios que tienen tanto el equipo estadounidense como el australiano. Por otra parte, el jugador de los Dallas Mavericks, Raymond Felton, se declaró culpable el miércoles en un caso de armas, luego de haber podido conseguir un acuerdo judicial que involucra un delito grave pero evita su ingreso a la cárcel. Felton se declaró culpable de intento de posesión criminal de un arma y de posesión criminal de un arma de fuego. Admitió que sabía que esta posesión de un cargador de municiones de gran capacidad y una pistola semiautomática sin licencia. El armador del equipo de Dallas fue sentenciado inmediatamente a 500 horas de servicio comunitario y se le ordenó pagar una multa de $5,000. El fiscal de distrito de Manhattan, Jonathan Ribold, dijo que Felton podrá hacer el servicio comunitario fuera de Nueva York. En el fútbol americano de la NFL, el propietario de los Denver Broncos, Pat Bowlen, ha cedido el control de su franquicia para enfocarse en su lucha contra la enfermedad de Alzheimer. El presidente del equipo, Joe Ellis, asumirá control de los Broncos. Pat Bowlen asumió un rol reducido con el equipo al tiempo que valientemente emprendió una batalla privada en contra del mal de Alzheimer, según dijo el equipo en un comunicado. Bowlen adquirió a los Broncos en 1984 de Edgar Kaiser. En los 30 años de Bowlen como dueño de la franquicia, los Broncos alcanzaron 6 Super Bowls, ganando títulos consecutivos en 1997 y 1998. Denver participó en el reciente Super Bowl en febrero pasado, cayendo ante los Seattle Seahawks por 43-8. Finalmente, las autoridades del automovilismo mexicano anunciaron oficialmente su regreso al Mundial de Fórmula 1 en noviembre de 2015, luego de 23 años de ausencia. El anuncio se hizo el miércoles a la firma de un contrato por 5 años con el que esperan un ingreso económico de por lo menos $2,000 millones. En un mensaje de video transmitido en la conferencia, el patrón de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, aseguró que es el momento correcto para la Fórmula 1 y para México, y está seguro de que el beneficio será para ambos por muchos años. México fue escenario de la última carrera de Fórmula 1 en 1992. Se aseguró un lugar en el máximo circuito por 5 años, con posibilidad de que se extienda por más tiempo. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora la información del mundo del espectáculo. La popular banda de los 80 Duran Duran demandó a su club de admiradores. El grupo, conocido por éxitos como Notorious y Hungry Like a Wolf, acusa al club con sede en Chicago de violar un contrato por no pagar a la banda las ganancias prometidas. El diario Chicago Sun-Times informa que Worldwide Fan Clubs, con sede en Glenview, es la parte demandada. Según informa el diario, la banda firmó un contrato en 2010 por el que permite al club registrar miembros y vender mercadería. Duran Duran recibiría un 75% de las ganancias. Britney Spears lanzó una línea de ropa interior el miércoles anunciando que comenzará a venderse en Estados Unidos y Canadá a partir del 9 de septiembre y en Europa el 26 del mismo mes. La línea se llama Colección Íntima y Britney colocó algunas muestras en una página web llamada intimatebritneyspears.com. La popular cantante y legisladora de Somalia fue asesinada por militantes islamistas. Saado Ali Barzani fue atacada a tiros en una emboscada a su vehículo cuando salía del Hotel Ambassador en Mogadishu. La cantante es el cuarto miembro del parlamento somalí asesinado por el grupo militante Al-Shabaab, que se atribuyó el crimen. Barzani se dio a conocer durante la presidencia de Siad Barre, quien fue derrocado en 1991. Sus canciones criticaban al gobierno de Barre. La canción que la hizo famosa se llama Land Cruiser y en ella Barzani decía que Barre y sus asistentes compraban autos caros y luego pedían ayuda para alimentar a la gente que no tenía que comer en el país. Ella pasó la mayor parte de la guerra civil en Estados Unidos y regresó a Somalia en 2012 para representar a su clan en el nuevo parlamento somalí. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, levantó la prohibición de vuelos hacia y desde el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv que había impuesto a las aerolíneas estadounidenses.
En una entrevista con CNN este jueves, el director de Aviación Civil de Israel confirmó que US Airways y United reanudarán los vuelos este jueves y expresó confianza en que Delta también lo hará. Un vocero de Delta citado por el diario Jerusalem Post en su página web esta mañana decía que la compañía esperaba anunciar una renovación de los vuelos muy pronto, pero no tenía nada seguro por ahora.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, continúa en Egipto este jueves trabajando con cancilleres y jefes de Estado de la región, tratando de poner fin a la violencia en la Franja de Gaza que ha dejado ya cerca de 700 muertos.
El martes, un funcionario del Departamento de Estado informó que el secretario Kerry permanecería en Egipto por lo menos hasta el viernes por la mañana. El jefe de la diplomacia estadounidense había dicho horas antes que ha habido algún progreso en las conversaciones para un cese el fuego en las últimas 24 horas.
El Servicio de Inteligencia de Noruega informó este jueves que ha recibido información sobre una amenaza concreta inminente contra el país de gente vinculada con combatientes islámicos en Siria.
La jefa del Servicio de Seguridad Noruego, PST, dijo que la agencia ha recibido información confiable de un socio extranjero sobre algún tipo de ataque en pocos días. La funcionaria declinó identificar la fuente.
Y Australia ha enviado 50 policías a Londres en anticipación a su posible despliegue en el este de Ucrania para asegurar el sitio donde cayó el avión malasio como parte de un propuesto equipo internacional.
El primer ministro de Australia, Tony Abbott, dijo que los ministros de Exteriores de su país y Holanda van a viajar a Kiev para afinar los detalles del despliegue del equipo bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Entre tanto, otros dos aviones partieron desde Ucrania hacia Holanda llevando docenas de cadáveres adicionales de las víctimas del vuelo MH17 derribado la semana pasada.
Los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron su propuesta para hacer frente a la crisis de las decenas de miles de niños centroamericanos que han cruzado la frontera hacia Estados Unidos en los últimos meses.
La propuesta reduce a $1,500 millones el pedido de fondos de emergencia que hizo el presidente Barack Obama. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nelson López.
Henry Llanos y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.